La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, tiene la palabra Nicolás Guigú.
Bueno, y entonces esta columna, después de esta introducción arquitectónica, en realidad, iba a estar orientada...
Bueno, queda pendiente esa recorrida con Alejandro.
Sí. Eso lo organizamos. Quería hacer una reflexión breve, creo que no va a ser la última, sobre la vigencia de las formas, digamos, del liberalismo en América Latina, en los discursos liberales. A veces algunos le llaman neoliberales, pero los propios liberales prefieren llamarse liberales sin el neo. Y también una palabra que cambia su sentido original o su orientación política original, que es la palabra libertario.
Algo has comentado previamente.
Claro, porque los libertarios y toda la tradición, cuando uno hablaba de la tradición libertaria, hablaba de la tradición anarquista.
Totalmente.
Que fue una tradición muy importante en el mundo, que inclusive, a ver, bueno, muchos nombres, Bakunin, Proudhon, una cantidad de filósofos y pensadores y políticos, y trabajadores y revolucionarios.
Acá fue muy fuerte
el anarquismo, fue de hecho el fundador de todos los sindicatos, hasta que el marxismo logra difundirse más y tener mayor impacto, y bueno, y sobre todo la Revolución Rusa cambia claramente la situación de una vez para siempre. Pero igual, por ejemplo, en el caso uruguayo, el anarquismo no solo fue importante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sino que siguió vigente y presente hasta la década de los 70, por ejemplo, con la resistencia obrera estudiantil. Sí, con otros grupos.
La Federación Anarquista del Uruguay,
muy conocida también. Y hay que acordarse que muchos de los desaparecidos, de las personas enarbolan su foto con toda razón el 20 de mayo, vienen de corrientes libertarias, de corrientes anarquistas. No sé, León Duarte, Gatti, personas desaparecidas en Argentina, eran anarquistas, eran trabajadores sindicalistas, obreros y anarquistas. O sea, el anarcosindicalismo en Uruguay también persistió bastante tiempo. O sea, en realidad desapareció por la represión de las dictaduras de Uruguay y Argentina, ¿no? Sobre todo este grupo de militantes uruguayos. Y en América Latina en general fue muy importante en esa época, a principios del siglo XX, ¿no? Y mantuvo siempre su presencia, bueno, en España ni hablar, importante con la Federación Anarquista Ibérica, el lugar de los anarquistas durante la Guerra Civil Española, que fue muy, muy importante, una figura como Durruti, bueno, en fin.
Los republicanos.
Sí, los republicanos, bueno, y todo el conflicto entre los anarquistas y los marxistas, entre los anarquistas y ya los comunistas directamente, que tenían visiones del mundo, si bien con algunos elementos en común diferentes, y sobre todo cuando, bueno, el estalinismo se consolida en la Unión Soviética, y las divergencias todavía son cada vez más, y los grupos estos anarquistas van perdiendo fuerza y van adquiriéndolo otras tendencias socialistas, marxistas y comunistas, y si bien se mantienen, bueno, en fin, adquieren un peso numérico menor. Bueno, los famosos anarquistas expropiadores, que nosotros también estuvimos, que robaban bancos y distribuían la plata entre los necesitados, o financiaban revoluciones. De hecho,
la fuga de la carbonería.
La fuga de la carbonería fue anterior a la fuga de Punta Carreta desde el mismo lugar, ¿no? Bueno, si esos eran anarquistas, bueno, en fin, hay, en el Río de la Plata, sobre todo por la inmigración italiana y española, y un poco la alemana, pero sobre todo la italiana y la española.
Fue muy fuerte
la presencia de los diferentes anarquismos, que también tenían conflictos ideológicos entre sí, porque obviamente no concordaban los expropiadores con los sindicalistas, por ahí, bueno, en fin, era todo un espacio. Lo que yo nunca me imaginé que si bien obviamente los anarquistas tienen puntos en común con los liberales, así como tienen puntos en común con los marxistas, yo voy a aclarar que yo no soy anarquista, simplemente porque simplemente lo que
es un antropólogo,
soy antropólogo y estoy
con una mirada antropológica
exactamente de establecer los diferentes tráficos que se hacen en diferentes cosmologías. Y en realidad el anarquismo es muy contrario al liberalismo. Ahora, ¿qué tienen en común? El encono contra el Estado, está clarísimo. Tanto liberales como anarquistas detestan profundamente al Estado, pero de una manera diferente, y por eso el carácter libertario de los liberales es una manera de apropiarse de un concepto los anarquistas, que significa una cosa radicalmente diferente, porque los liberales libertarios están muy de moda en Centroamérica, que están de moda en Argentina y con un apoyo de los medios de comunicación, yo diría
está centrado en la figura pudor. Está centrado en la figura de Milei,
sí, claro, pero es, digamos, la producción sobre todo de él, sí, hay otros, pero él sería la figura principal.
¿Hay quienes lo están viendo de acuerdo al tipo de alianza que conforme? Lo ven con posibilidades de ganar en la próxima elección, tranquilamente. Hay mucha gente que lo estaba hablando ahora en los taxis.
Y él está convencidísimo. Sí. Y después tenemos intelectuales liberales libertarios que no necesariamente se dedican a la política directamente como sí lo hace él, ¿no? Que ya es diputado y demás, pero que andan pululando a través de diferentes editoriales, revistas, diarios, medios, escribiendo sus libros y demás. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia fundamental entre los libertarios y los liberales libertarios que yo creo que en parte le da sentido al discurso de los pensadores liberales en América Latina. Le da un sentido desde qué lugar, desde el lugar de diagnosticarlos como una nueva ola conservadora, que se quiere mostrar con otro aspecto, pero no lo es, y voy a decir por qué. Porque para los liberales el Estado tiene que estar reducido a un mínimo, el Estado no tiene que crecer, y eso, ¿por qué? Porque se supone que la sociedad se autorregula a sí misma a través del mercado.
Exacto.
¿Sí? Entonces, bueno, se supone que el Estado tiene que dedicarse a la justicia, a la policía, al orden, ¿no? Pero ya la educación por ahí mucho no, salvo ciertas regulaciones. Claro. A la salud tampoco. Es decir, todo eso tendría que quedar en manos de privados que podrían llegar a todos esos niveles de regulación social a través del mercado. Bueno, pero de hecho, esas formas liberales ya fueron aplicadas en varios países del mundo. Ya, digamos, el liberalismo no es una utopía que debería pensarse, el liberalismo económico estoy hablando, ¿no? Sino que se ha aplicado en muchos países, y de hecho, al principio de la revolución industrial y un tiempito después, el principio liberal era el principio, digamos, de manejo de varios países europeos, y las situaciones y el nivel de conflictividad social que despertó eso fue tremendo. Fue tan importante la conflictividad que generaron esos desajustes que, por ejemplo, los bulevares de París, que la gente piensa que son para pasear, en realidad se hicieron para reprimir a los trabajadores, para que pudiera entrar el ejército y la policía con mucha más posibilidades de atacarlos, porque eran toda una cantidad de callejuelas, y entonces se escondían ahí y se disparaban mutuamente.
No sabía que ese era el origen.
Sí, ese es el origen terrible. En el caso de Londres también, digamos, fueron países que fueron que tomaron el liberalismo como bandera y fueron afectados por la cantidad de conflictos sociales que genera la aplicación del liberalismo, porque no todos partimos del mismo punto en la vida, porque no todos tenemos lo mismo, porque las posibilidades son radicalmente diferentes, ¿sí? Y sobre todo porque hay clases sociales, claramente. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre los liberales libertarios y los libertarios anarquistas es que los anarquistas pretenden la abolición de las clases sociales y del Estado, y que la sociedad se autogestione. Por eso el tema de la autogestión es tan importante para ellos, por eso el tema de la descentralización. Por eso cuando participaron en la Revolución Rusa fueron los que le dieron tanta fuerza a los soviets, que después fueron aplastados, ¿no? Es decir, a ellos les interesa la democracia directa, la autogestión, ¿sí? La desaparición del Estado como sistema de opresión, que en eso estarían de acuerdo los tres, los marxistas, los liberales y los anarquistas, curiosamente, y va por ahí, ¿se entiende? Si es la abolición del mercado, es la abolición de las clases sociales y la abolición del Estado. Eso es el pensamiento libertario, en eso consiste el pensamiento libertario, con sus aciertos y errores, desde que empieza a constituirse a mediados del siglo XIX, a la fecha va por ahí, con diferentes experiencias, diferentes movimientos, conflictos internos, porque están los que quieren irse a vivir en comunidad, están los que dicen, claro, que hay que estar con los trabajadores, están los que son violentos, están los que son pacifistas, bueno, en fin, todo ese paquete.
Hasta los que son medio hippies también.
Los que son medio hippies, yo qué sé, de todo. Ahora, ¿qué pasa? Los liberales libertarios asumen ese carácter libertario, ¿en qué sentido? En varios sentidos. Primero, en relación a la temática del Estado. Ellos se banderan como antiestatistas, pero en realidad ellos no están a favor de la abolición del Estado. Ellos están a favor de una reducción mínima, que no en vano siempre incluye la justicia y el ejército y la policía.
¿Sí? Lo mínimo, o sea, indispensable.
Lo mínimo es indispensable a favor de mantener el orden social. Sí. Y bueno, por eso son tan importantes las instituciones represivas para el pensamiento liberal.
A tal punto que hubo que hacer un estadio para eso, ¿no? Los bulevares. Hubo que encontrar una cancha adecuada. Me dejaste pensando en eso.
Impresionante.
¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría, tan lindo que son? Bueno, y esto indica una diferencia fundamental, porque lo que pretenden los liberales libertarios, o los efectos de esas reducciones del Estado, de acuerdo a la experiencia que tenemos, es un abandono radical de los sectores más pauperizados, claramente, por parte del Estado. Si el Estado se retira y se concentra en un conjunto de favores que solamente van a beneficiar a los sectores más pudientes, claramente. Porque ese orden, cuando uno tiene una sociedad desequilibrada, termina siendo defender a los unos contra los otros, porque uno ingresa en una suerte de guerra civil. Yo otra vez pensaba que la utopía, si se llegase a aplicar la utopía liberal, como la que plantea Milei y otros, en algunos de estos países los efectos serían tan desastrosos, aunque con un efecto ideológico totalmente opuesto, que como cuando triunfó Pol Pot en Camboya. Ese, cuando se establecen esas utopías radicales, el producto es siempre el mismo: la muerte, el exterminio, la destrucción, sí, la pérdida de derechos.
Hay experiencias en la misma Argentina que no difieren mucho de esto, ¿no? Quizás, no sé, un poco por el estilo, tenga algún acento, pero no es muy distinta de, yo qué sé, de la Argentina de Menem,
o de la Argentina, no, es muy diferente,
o de la Argentina de Macri,
hecho,
que es la más
de
reciente.
De hecho, en el caso de Milei, él saluda como un gran presidente a Menem y como un gran economista al economista de la dictadura,
a Cavallo.
Claro. Y ya sabemos los resultados sociales que dieron, claro, eso. O sea, cayeron gobiernos, hubo casi conatos, bueno, de guerra civil en el caso de Argentina, pero bueno, el problema es que también muchas veces nuevas generaciones ingresan a la política y frente a un discurso totalmente cerrado en sí mismo, como puede ser el discurso de los progresismos en América del Sur, al menos, que no se ha renovado, o que siempre se renueva para un lugar previsible, y también el hecho de una masa intensa de impuestos, de planes sociales que no se vuelven leyes, y de situaciones que mantienen una población, o han mantenido una población importante en la desprotección, muchas personas se inclinan para esta visión del liberalismo en el cual los impuestos desaparecen, lo cual es graciosísimo, pues si llega a hacer eso, supongo que pensará que hacerlo gradual y no sé cómo y a quién sacarle. En general le terminan sacando siempre a los mismos, porque no le van a rebajar el sueldo a la policía o el ejército, no son tontos, le sacan, lo que hacen es sacar el dinero de los planes sociales, sacar siempre, recortar la educación, buscar alguna solución privada para la educación y para la salud pública, que hace que eso, digamos, que esos derechos se pierdan para un sector importante de la población, justamente. La elección liberal
es una buena fuente de ingresos también. El caso de la salud, por ejemplo.
Ni hablar, claro, y todo el sistema.
La industria de los laboratorios.
La industria de los laboratorios, toda esa cuestión. Es decir, la ingenuidad liberal supone una cantidad de sujetos transparentes que ingresan en el mercado. Y la gente ingresa al mercado de diferentes formas, de forma muy asimétrica, y el mercado es que está totalmente distorsionado.
Viene promocionado también por un mundo virtual, ¿no? Concretamente. también, el caso de Milei, también, ¿no? Que se vio, fue muy fuerte y muy evidente.
Que en algún sentido hay que pensar más eso de lo virtual y las nuevas formas de campañas, como las que hizo Bolsonaro, como las que está haciendo Milei. Pero bueno, quería señalar, porque vos me dices que se acaba el tiempo, la diferencia fundamental entre el pensamiento libertario y estos pseudo libertarios, que no lo son, pero aparte ni siquiera son liberales del todo, porque cuando uno le empieza a preguntar a Milei y a sus adláteres sobre cuestiones que cualquier liberal norteamericano estaría de acuerdo, como la legalización del aborto, esto y lo otro, enseguida dice todo que no. O sea que, en el fondo, también son conservadores en ese sentido, no llegan a ser liberales. Pero bueno, esto da para hablar mucho más.
¿Cómo no?
Y lo seguiremos, pero quería eso.
Bienvenida a su columna, a su recorrida por el Banco República, sí, de la calle Zavala, sí, esa central extraordinaria. Y me decías, porque este es un dato interesante, que hay una exposición en este momento, entre la 1 y las 4 de la tarde está abierto y la gente, bueno, vaya a ver la exposición. No sabemos quién está exponiendo, ya vamos a averiguar, pero es la posibilidad de que se abrieron las puertas del banco.
Exactamente, que puedan
entrar al edificio.
Y recorrer ese edificio hermoso y se van a quedar asombrados.
Y gracias a quien está exponiendo, que ya vamos a decir quién es y qué está haciendo.
Exactamente.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Nelson.
Ya volvemos con el Tungelé.